Efectivamente, el Papa incluso invita a leer y a tomar el contenido del documento para inspirar la acción pastoral de la Iglesia, no solo en la Amazonia, sino también explícitamente lo dice en toda la Iglesia. Es una cosa, creo, inédita de que haya una referencia al documento final del sínodo de esta naturaleza, uh-huh. Planteada de esta forma, ¿no? Y creo que eso se debe a varias razones, ¿no? Algunas seguramente serán personales del Papa, pero a mí me parece que el documento final del sínodo tiene un material muy actual y muy inspirador para diversos aspectos que tenemos que encarar como Iglesia en este tiempo. Uh-huh. Entonces, él elige no repetir, sino plantear más o menos la misma línea, pero desde otra perspectiva. De esta manera cobra mayor vigencia todavía el documento final y nos va a exigir, como decías, a quienes participamos y a quienes después somos receptores de este documento, tratar de traducirlo a nuestras realidades y a las cosas que estamos viviendo en la Iglesia, ¿no?
Claro.
En un momento del sínodo, el Papa, primero cuento otra cosa, ¿no? Él tomaba notas en el sínodo, uh-huh. como un sinodal más, digamos, se lo veía en su escritorio tomando notas de vez en cuando sobre cosas que se iban diciendo. Se nota que ya allí estaba elaborando de algún modo este documento, ¿no? Claro. A mí me llamó la atención eso. Y después, en un momento crucial del sínodo, cuando aparece el primer documento, y era un documento muy extenso, complicado de leer, digamos, donde, claro, se querían incluir todos los conflictos y tensiones que hay, que existen en la Amazonia y que existen también en el mundo. Y él dijo algo muy interesante que puede servir de clave de lectura también para los oyentes, para todos. Hay conflictos que se pueden disciplinar, dijo, ¿no? Es decir, ordenarlos y superarlos a través de la organización y el ordenamiento del conflicto, digamos, o la aplicación de ciertas normas. En cambio, hay tensiones que son permanentes o tensiones que son de tal envergadura que solo se superan por exceso. Sí. Es decir, hay que dar como un salto de confianza y de apertura a la gracia de Dios para que se pueda lograr alcanzar una posición superadora o que vaya más allá del conflicto. Entonces, yo entiendo, esa es una primera clave de lectura que de alguna manera retoma lo de Víctor Fernández, pero yo lo digo de esta forma, ¿no? Cuando él habla de sueños, me parece que lo que está haciendo es tener como telón de fondo eso que él dijo en el sínodo, que nos impresionó a todos y que nos ayudó en poquitos días, porque quedaba una semana, a sacar un documento relativamente bien elaborado, más o menos elaborado, legible y comprensible para la gente, ¿no? Uh-huh. Pero esa permanece como clave de lectura. Entonces, que él hable de sueños, me parece a mí, apela al lenguaje simbólico, apela mucho al lenguaje poético, apela a la belleza como superadora del conflicto en ciertas situaciones.
Uh-huh. Padre, por supuesto que la importancia de este sínodo tiene una especial dirección hacia quienes habitan en toda esta región panamazónica. Nosotros desde Argentina lo miramos de cerca, no estamos en la región panamazónica, pero me imagino que muchos de los conflictos, de los desafíos que tienen los países que forman parte de esta región, también son los nuestros y por lo tanto también están comprendidos en estos sueños o en estos proyectos que el Papa está imaginando para la Iglesia y para toda la región y que ha expresado en el documento. ¿Nos recordarías vos más o menos, y desde tu opinión, por supuesto, cuáles son estos desafíos que compartimos, estos dolores, estas esperanzas?
Sí, como no, en el sínodo se conversó explícitamente de algunas zonas del planeta parecidas, sobre todo en lo que hace a su conformación geográfica, a la vegetación, se habló del bioma del Gran Chaco, del acuífero guaraní aquí en nuestra zona, se habló de una zona del Congo que tiene características similares. Después, conversando con gente en los meses posteriores al sínodo, me dijeron, nosotros, una persona que vive en la zona del desierto de Atacama, me decía, también nosotros tenemos que descubrir el cuidado del desierto y cómo cuidar la vida en esos lugares.
Claro.
Me parece a mí que la estrategia de Papa Francisco fue ir a fondo en una región para que después nos animemos a ir a fondo en otras regiones y en otras realidades que son muy similares. Acá tenemos situaciones parecidas en lo que se refiere a las políticas extractivistas, sea en la zona andina con el tema de la minería trabajada en forma discriminada. Tenemos situaciones similares a la Amazonia con el crecimiento, el avance de la frontera agrícola que produce desmontes importantes, con todo lo que eso significa para el bioma y para el planeta, ¿no? Acá estamos, cuando el Papa habla de sueño ecológico, el documento del sínodo trata ese tema o lo dice con palabras un poco más duras, digamos, conversión ecológica. Estamos hablando mucho más, nos estamos refiriendo mucho más que un cambio climático, digamos.
Claro.
Se está afectando al planeta de un modo irreversible en muchas cosas. Luego está esta idea de ecología integral, es decir, el cuidado del planeta no es simple conservacionismo, sino que es como que descubrir que todo está conectado y que el maltrato de la naturaleza está vinculado al maltrato con el maltrato de los pobres, y dentro del grupo de los pobres podríamos decir o referirnos a los pueblos originarios. Tristemente, en Argentina en estos días tenemos testimonios de esto que está sucediendo en el Chaco salteño, y con los obispos de la Comisión Episcopal estamos tratando de elaborar un mensaje también para llamar la atención sobre esta tragedia, diría yo, que estén sucediendo estas cosas como desnutrición o falta de agua bebible, potable, para los niños huichí de esa zona, ¿no?
Si me permitís, padre, podemos compartir una parte de uno de los párrafos de la exhortación donde habla de la injusticia y crimen, dice el Papa. Es el punto 9, que señala lo siguiente: los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera y la minería, y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, provocan un clamor que grita al cielo, y cita un poema. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre mil muertes. Los madereros tienen parlamentarios, y nuestra Amazonia ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos. Ya no será igual la cosecha de la castaña. Digo, la sensibilidad del Papa para encontrar en la belleza de un poema la dureza de la realidad y darla a conocer de esa manera, ¿no? Algo tan que pertenece efectivamente a los pueblos amazónicos, pero como vos dijiste recién, padre, también a nosotros con lo que está ocurriendo aquí en el Chaco salteño.
Sí, totalmente. Esa parte a mí también me impresionó y me hizo recordar a don Pedro Casaldáliga, profeta de nuestro tiempo, que escribía bellos, hermosos poemas. El vehículo literario, el género literario por el cual se expresa la profecía, no siempre es el lenguaje duro que leemos en la Sagrada Escritura, digamos, que es el lenguaje del oráculo, de advertencia, de condena. También en la misma Sagrada Escritura y después en la historia de la Iglesia encontramos la belleza de la expresión literaria u otras formas, como vehículo para la denuncia. Y creo que el planteo general de la exhortación del Papa va en esa línea. Elige el camino de la belleza, pero no para llevarnos a una contemplación, diría yo, por inventar una palabra de tipo drónica de la Amazonia, sino para transmitir a través de la belleza una mística que después tendrá que ser concretada por el contenido que nos ofrece el documento final del sínodo. Es así como también vinculo el documento final con la exhortación del sumo pontífice.
Bien. Bueno, otro de los sueños que plantea el Papa es el sueño eclesial, con todos los desafíos que esto implica, padre, y te lo pregunto, por supuesto, en tu función episcopal allí, ¿cómo vas a poder o pensás poner en práctica esto que el Papa nos expresa y que el propio sínodo ha expresado con todos y cada uno de los desafíos eclesiales que están pendientes en tu episcopado y en toda la región de la Argentina?
Bueno, es un tema que no resulta sencillo por las diferentes miradas que a veces tenemos sobre la cuestión. A mí me parece que el documento, la exhortación del Papa, tiene dos o asume dos aspectos fundamentales del sínodo, que es el lugar de la mujer en la Iglesia, con esta aclaración de la no clericalización, digamos.
Claro.
Yo creo que eso es interesante porque no necesariamente tenemos que medir lo que vaya evangélicamente, lo que vaya a hacer o el lugar que debe ocupar la mujer a partir de lo que hace el varón, sino a partir de sus propias condiciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos que avanzar en un mayor protagonismo y compartir más, digamos, de acuerdo a lo que el Espíritu nos vaya inspirando, a compartir más. No me gusta a lo mejor decirlo así, pero no encuentro otra palabra por ahora, a compartir más el poder, la conducción en la Iglesia con la mujer. Eso no necesariamente significa ordenación, porque a veces la ordenación tiene que ver con una cuestión sacramental que es esencial o que está en la misma base de la Iglesia, ¿no? Ahora, lo que no podemos dejar de plantearnos, no podemos postergar, es el planteo, no de la presencia, porque las mujeres, tantas mujeres están, digamos, en la Iglesia y aportan lo suyo, sino darle un lugar diferente y más importante en lo que se refiere a la conducción. Y lo otro, que yo lo vengo trabajando ya en la diócesis, y que no soy original en esto, sino que he heredado sobre todo a Monseñor Iriarte, el primer obispo de la diócesis, que trabajó desde el concilio con mucha fuerza en el compromiso del laicado, tanto en la Iglesia como en los ámbitos así llamados temporales. De distintas maneras los obispos que siguieron también se esforzaron en seguir esa línea y bueno, como hijo de la diócesis, porque yo soy allí, digamos, ahora como obispo quisiera que el laicado sea protagonista de muchas de las cosas que podamos llevar adelante. En ese camino estamos, con avances, retrocesos, pero con la alegría de constatar que cuando el laico descubre y vive la fe así con alegría, con mística, es capaz de adelantarse a nosotros incluso y de ayudarnos a abrir brechas, fronteras que a veces nosotros no logramos ver. Entonces, esa sería la otra forma que yo intentaría seguir trabajando en la diócesis, tanto en lo estructural como en lo concreto, ¿no?
Bien. Padre, por allí a veces nos pasa que en nuestras comunidades, incluso aquí en Argentina, en algunos puntos, tal como surgió en el sínodo, haya comunidades que se ven privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos, ¿no? Así puntualmente. El Papa habla de esto en el punto 86, dice: se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que esté al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aún en las comunidades más remotas y escondidas. En Aparecida, esto en la reunión que se llevó a cabo allí el Episcopado Latinoamericano, allá en 2005 me parece que fue, se invitó... 2007, ahí está. Se invitó a escuchar el lamento de tantas comunidades de la Amazonia privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos, pero al mismo tiempo se necesitan ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas. Esto es un desafío pastoral, padre, sobre todo para ustedes los obispos que a veces hoy tienen pocos sacerdotes, ¿no? Y los que están muy ocupados ya. ¿Cómo te parece que se puede afrontar este desafío?
Bueno, yo creo que el Papa, en primer lugar, no está eludiendo un tema difícil, que fue planteado en el sínodo, uh-huh, y que fue votado por más de los dos tercios, o sea que fue una proposición aprobada del sínodo. Entiendo yo, pero esto es solo una opinión, que él va a seguir otro camino con esta temática porque se mediatizó demasiado.
Claro.
Y me parece que eso generó confusiones, como que la aprobación en una zona donde hay distancias reales. Yo le preguntaba a un obispo de la Amazonia para tener una idea, ¿no?, de qué estábamos hablando. Por ejemplo, le decía, ¿cuántos kilómetros tiene que hacer para llegar a algunas comunidades indígenas? Y él me decía, 500 kilómetros, por ejemplo, por río, ¿no? Con unas lanchitas pequeñitas. ¿Te imaginas, Javier? O sea, desde Reconquista hasta Rosario para celebrar la misa.
Claro, no, increíble.
En condiciones muy precarias, por un río. O sea, es realmente un reclamo de la realidad. Uh-huh. Luego, el mundo indígena tiene sus propios códigos, su propia visión. Entonces, acá lo que se pedía en el sínodo era la ordenación de hombres probos en las comunidades indígenas especialmente. Uh-huh. Yo creo que el Papa, hablando de la posibilidad de abrir un rito amazónico, pensar un rito amazónico, o por otro camino va a tratar de darle una respuesta, uh-huh, a esto, ¿no? Respecto de cómo vivir nosotros esta cuestión, sin minusvalorar, al contrario, reconociendo el valor inmenso del celibato en la Iglesia, primero me parece que tenemos que, junto con los laicos, ir pensando en nuevas estructuras, digamos, uh-huh, donde un sacerdote pueda dedicarse un poco más a lo propio, específico, con diáconos permanentes que lo ayuden, quizá asumir dos o tres parroquias, y con laicos que también formados vayan haciendo o vayan asumiendo cosas que no son exclusivas del sacerdote, ¿no? Uh-huh. Esa me parece que es una modalidad que yo no hace tanto tiempo la empecé a pensar. Siempre la conversábamos, pero ahora la realidad es como que nos surge y tenemos que responder más rápidamente.
Claro.
A eso.
Padre,
la otra,
sí.
Sí, discúlpame, la otra en el sínodo salió en varias ocasiones, así como al pasar o como propuesta, que un próximo sínodo se haga sobre los ministerios ordenados.
Claro.
Y yo no lo vería con malos ojos a esto, es decir, me parece que es un tiempo para debatir la ministerialidad, no así a nivel particular, de instituciones particulares, sino de toda la Iglesia.